Hoy vamos a conocer en el programa, os lo decía al comienzo, un tema, una enfermedad de la que no habíamos hablado en Cuídate. Y bueno, pues respecto a datos, hace poquito se celebraba el Día Mundial de la Disfagia. Respecto a datos de la disfagia, pues es una enfermedad que hay que tener en cuenta, que hay que conocer. Estamos hablando de un caso también de infradiagnóstico en muchas ocasiones, quizá por no reconocerlo. A lo mejor hay que conocer la enfermedad, tener en cuenta los síntomas, poder acudir al especialista. Ahora veremos el porqué ese infradiagnóstico, pero lo más importante es que conozcamos qué es la disfagia. Veréis, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos han recordado precisamente en esos datos que nos ofrecían por el Día Mundial de la Disfagia que afecta ya al 8% de la población y puede provocar desnutrición, deshidratación y aislamiento social. Respecto a esa incidencia, es el número, es 8% de la población mundial, en España un 5,6% en adultos, con cifras más elevadas en pacientes hospitalizados, alcanzando hasta el 10,3% en unidades geriátricas y el 7,5% en servicios de neurología. Para arrancar, por quedarnos con cifras, pero ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Y lo hacemos con la doctora Emilia Cáncer Minchot, vocal de asistencia de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y miembro del área de nutrición de la sociedad. Doctora Cáncer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Vamos a arrojar luz sobre, como decía, una patología. Yo no sé, es verdad que a lo mejor ahora podemos tener un poquito más de información, puede ser un poco más conocida, pero en el programa no lo habíamos tratado y yo creo que si hablamos de infradiagnóstico muchas veces es por falta de información también del propio paciente. Así que si le parece vamos a empezar por el principio, entendiendo de qué estamos hablando exactamente. ¿Qué es disfagia?
Pues mira, la disfagia es una alteración de la deglución. La disfagia es exactamente la dificultad para conseguir que el alimento descienda desde la boca hasta el estómago.
Vale. Con estos síntomas dices, bueno, pues entonces supuestamente tiene que ser algo reconocible, ¿no? Unos síntomas reconocibles. En cambio, yo decía al principio, si no me equivoco, que muchas veces hay muchos casos de infradiagnóstico, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, realmente sí, porque no se llega a sospechar o cuando se diagnostica es cuando ya ha surgido una complicación grave como es una neumonía aspirativa o el paciente presenta ya una desnutrición severa o ha tenido episodios de deshidratación repetidos.
Entonces, ¿cómo podemos reconocer esta patología o cómo tenemos que enfrentarnos a ella? Porque entiendo que muchas veces, bueno, se diagnostican esos casos cuando ya estás en el hospital y entonces ven que tienes un caso de disfagia, ¿no? Si no, ¿hay algunos síntomas que podamos decir, oye, pues a lo mejor lo que tengo es una disfagia?
Sí, bueno, lo primero que hay que identificar es la población de riesgo, ¿no? Es una patología con una prevalencia elevada, como comentabas, y sobre todo en pacientes hospitalizados más incluso, ¿no? Entonces hay una serie de pacientes de riesgo, como pueden ser las personas mayores, las personas frágiles, los pacientes que han padecido o padecen enfermedades neurológicas o enfermedades musculares, pacientes que hayan sido intervenidos o tratados de tumores de cabeza y cuello, son pacientes de riesgo de desarrollarla. Entonces, en esa población de riesgo y en nuestros mayores, pues esos pacientes que o esas personas que noten o que veamos porque tenemos alrededor, pues que al comer o beber tosen con frecuencia o que les cambia la calidad de la voz, por ejemplo, mientras están comiendo, o que son incapaces de mantener el bolo alimenticio en la boca o que degluten el bolo, esa pinchadita en más de una deglución, ¿no? Necesitan dos o tres degluciones o les queda restos de comida en la boca o, como decía, que tienen episodios de deshidratación o que van perdiendo peso o que tienen infecciones respiratorias con frecuencia, eso nos tiene que hacer sospechar que algo está pasando.
Vale. Entonces, en estos casos que estaba comentando es donde aparece la disfagia. ¿Puede darse por otras enfermedades o en una población más joven por alguna causa?
A ver, la disfagia, o sea, la deglución en sí, lo que es el acto normal, es un procedimiento muy complejo que tiene varias etapas, ¿no? Oral, faríngea y esofágica. Entonces, cualquier enfermedad que pueda afectar a esa fase oral, faríngea o esofágica, podría condicionarla. En general, en personas más jóvenes, normalmente lo podemos ver en pacientes que sufren tumores de cabeza y cuello, que se someten a intervenciones quirúrgicas para curarse, pues importantes, o reciben tratamientos con quimio y radio, también que pueden dejar secuelas, lo que llamaríamos disfagias estructurales, ¿no?, de causa estructural, y que afectan a esa parte del cuerpo y que afectan a la deglución. No podemos olvidar que la deglución, en ella participan más de 30 músculos y 5 pares craneales. Entonces, todo lo que pueda alterar esas estructuras lo puede condicionar. Entonces, o personas jóvenes que padezcan enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la ELA o la esclerosis múltiple, enfermedades que pueden llegar a afectar al sistema nervioso, también son pacientes de riesgo para padecer esta enfermedad, este problema, vamos.
Dependiendo de por qué aparece, no, la causa de por qué aparezca la disfagia, ¿puede ser puntual, tratable y desaparecer, o cuando aparece la disfagia es un problema que se puede convertir en crónico?
Claro, va a depender de la causa que lo produzca, ¿no? En aquellas situaciones en que realmente la enfermedad de base va a mejorar o incluso resolverse, pues evidentemente la disfagia mejorará o se resolverá. En muchos casos, evidentemente no, porque la disfagia más frecuente es la que afecta a la cavidad oral y al esófago, que se llamaría, o a la faringe, para que lo entendamos, a esas fases orales y faringes, lo que es la disfagia orofaringea, que es el 80% de ellas, y es una disfagia funcional y acompaña en el transcurso de estas enfermedades, pues en muchos casos no se resuelve, pero sí puede mejorar. Y sobre todo lo que hay que hacer es prevenir las complicaciones que pueden desarrollarse por padecer disfagia y sobre todo por no saber que se presenta, ¿no? Entonces esas son las medidas que hay que hacer. Una cosa que hablamos muchas veces con los pacientes es que es un proceso dinámico. Puedo estar mejor, puedo estar peor. Cuando yo estoy peor porque tengo otro proceso intercurrente, también va a afectar a mi capacidad de tragar y puede que empeore durante una temporada, pero cuando yo me recupere de ese proceso intercurrente que ha aparecido, además de mi propia enfermedad, que mejore, ¿no?
Vale, o sea, la disfagia en sí no se puede prevenir, pero sí tratar o prevenir ese desarrollo, ¿no? ¿Y cómo
las
se puede hacer?
Sobre todo.
O las complicaciones.
Sí.
¿Y cómo se puede prevenir o cómo se puede ayudar, no?
Bueno, a ver, lo que hay que hacer de entrada siempre es sospechar en un paciente que, como os comentaba, tuviera esos síntomas de alarma, ¿no?, que nos hagan pensar que está presente, y si eso ocurre, lo que hay que hacer es un cribado, una valoración clínica para saber realmente si existe una alteración de la deglución. Por eso decía que a veces en la convivencia, en el día a día, pueden aparecer síntomas de alarma que uno no le llaman la atención, pues, pero sí que son realmente un síntoma de alarma, ¿no? Entonces, cuando existan, pues hay que consultar con el profesional para que se valore o se remita a las unidades específicas. Hay que hacer un cribado, ¿no? Los cribados son valoraciones clínicas que se pueden hacer a pie de cama o en la consulta para detectar o tener más claro si realmente existe disfagia. Y además, una cosa que sí quería comentarte, porque me parece importante, es que para nosotros los endocrinos es clave saber si un paciente tiene disfagia, porque es un factor de riesgo para presentar desnutrición. Entonces, normalmente la valoración de la disfagia debe ir acompañada de una valoración también de la situación nutricional, ¿no? Es una dualidad que hay que contemplar, y ambas cosas en esa valoración, ¿no? Entonces, un paciente que se desnutre también tiene peor su musculatura. Hemos dicho que una parte importante de los órganos que participan en la deglución son los músculos, y si mis músculos funcionan peor, pues mi capacidad de tragar es peor, ¿no? Entonces, es un círculo cerrado. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es diagnosticarla. Entonces, ante la duda hay que consultar. Y en una persona mayor, una persona que tiene, hay que no olvidarse, comentábamos que hay enfermedades que la producen, pero también el envejecimiento produce una cosa que se llama presbifagia, que es la disfagia que aparece con la edad. Y envejecer, si Dios quiere, llegamos todos a ser mayores, pues vamos a envejecer todos, ¿no? Y entonces en el envejecimiento va a haber una alteración de la deglución que es innata y que va acompañándola, ¿no? Sin necesidad de tener más enfermedades que la condicionen, ¿no? Los cambios en la dentición, en la propia lordosis cervical, la elasticidad de los tejidos, la fuerza de la musculatura de la lengua, por ejemplo, para impulsar el alimento, etcétera, todo eso va a condicionarla. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nos hacemos, por ejemplo, mayores, pues puede que me pueda atragantar más o tener problemas para masticar, etcétera, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que diagnosticamos de disfagia, lo que hacemos es adaptar la alimentación, y hay una serie de medidas generales y de consejos de higiene, etcétera, que si queréis podemos comentar, que pueden facilitar o reducir el riesgo de presentar complicaciones, que al final es lo que va a condicionar la supervivencia de las personas, la calidad de vida y su propia morbi mortalidad, ¿no? Sí,
me interesa hablar de ello porque aparte, entre otras cosas, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que siempre decimos, uh-huh. bueno, porque hay que estar mucho más pendientes, la deshidratación, sí. que ya de por sí, sí, pues llega mucho, ¿no?, a esas edades, estamos hablando uh-huh. de, no es un problema menos la disfagia, o sea, deshidratación, no. desnutrición, hay que estar uh-huh. muy, muy pendientes. Entonces, uh-huh. ¿qué es lo que se puede hacer?
A ver, en general, cuando un paciente, centrándonos en la disfagia orofaríngea, que como os he comentado era la más frecuente, pues en general hay un tratamiento que se llama compensatorio, que es significa adaptar tanto la alimentación como la textura de la alimentación como la viscosidad de los líquidos a las características del paciente y va acompañado de una serie de cuidados generales de higiene de cavidad oral, por ejemplo. Pues cuando sabemos que una persona tiene disfagia y que sí va a poder alimentarse por boca, porque algunos pacientes no pueden, pero los que sí van a poder, pues evidentemente tienen que estar en un entorno adecuado, es decir, en un ambiente tranquilo, relajado, sin ruidos, por ejemplo, no dar de comer a una persona que no puede estar alerta ni obedecer órdenes sencillas manteniendo la comida en la boca, de forzar esa situación cuando un paciente tiene un nivel de conciencia que no es exactamente el correcto. Sí que hay que favorecer, por ejemplo, que las personas con disfagia, eso no significa que le tengamos que dar de comer en la boca, ¿no? Pues favorecer la autonomía del propio paciente o de la propia persona. Existen menaje adecuado para las personas con disfagia o que han sufrido, por ejemplo, un ictus y que tragan peor, pues existe menaje tanto en cubiertos como en vasos especiales para que las personas con disfagia pues tengan una deglución más segura, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, la higiene de la cavidad oral. Hay que lavar la boca antes de comer y después, porque las bacterias que se quedan en la boca pues son mucho más patógenas y mucho más peligrosas y favorecen mucho más infecciones silentes en nuestros pacientes. Y luego las posturas, pues hay que comer, siempre decimos pues con la barbilla un poquito hacia abajo, que haya una distancia como de 4 dedos hasta el esternón para que la deglución sea más segura, no con la cabeza, moviendo la cabeza hacia todos los lados o con el paciente, por ejemplo, encamado, medio tumbado, ¿no? Uh-huh. A la hora de adaptar la alimentación, pues sí que se dan recomendaciones generales. Hay que evitar las dobles texturas que llamamos, por ejemplo, la leche con galletas. No, un paciente con disfagia no debería haber grumos, no debería haber tropezones, como digo yo, ¿no? Pues las sopas con arroz, ese tipo de cosas. Tiene que ser un alimento de textura homogénea, ¿no? Hay que evitar alimentos pegajosos, alimentos que pasen de sólidos a líquidos, que se puedan resbalar en la boca, que sean muy duros, que tiendan a desmenuzarse en la boca, ¿no? Es mucho más seguro si lo que toma el paciente y se deglute pues tiene una consistencia homogénea y regular, ¿no? Y luego la industria pues ha desarrollado lo que son los espesantes que permiten facilitar la hidratación porque podemos modificar la viscosidad de los líquidos a las necesidades que tiene el paciente. Cuando un paciente tiene disfagia, hay pacientes que no pueden tomar una consistencia del líquido como el líquido, el agua corriente, pero sí una consistencia que se clasifica como néctar, que podría corresponder pues una consistencia como si fuera un zumo de melocotón. No significa que los zumos cuando pone néctar deban servir para la disfagia, sino que es esa consistencia. Hay otros pacientes que requieren una consistencia más parecida a la miel, hay otros pacientes que no, que tiene que ser una consistencia como puede tener, por ejemplo, un yogur, y eso se permite o se puede realizar con los espesantes, que además están financiados al alcance de las personas que lo necesitan. No hay que confundir las gelatinas con lo que se llama agua gelificada. La gelatina no es algo que deba darse a un paciente con disfagia porque se disgrega en la boca. O sea que hay determinadas recomendaciones que sí que pueden ser útiles, sí.
Muchas recomendaciones porque respecto a lo que es la disfagia y nos estaba explicando, a priori, pues tu cabeza o tu razonamiento te diría determinados alimentos que ahora está comentando que no, pues una gelatina a priori, pues puedes decir, ¿por qué no, sí, no? O una leche, claro, con galletas, que es más blandito, ¿por, claro, qué no, uh-huh, no? O sea, es complicado.
Tiene que ser homogéneo y tiene que no disgregarse en la boca y no dispersarse, y eso es lo que va a hacer que la deglución sea segura. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que una persona que tiene disfagia ya es una persona en riesgo tanto de desnutrirse como de deshidratarse como de atragantarse. Todo lo que facilite esa deglución y la haga eficaz, es decir, que permita que se nutra adecuadamente y se hidrate, y la haga segura, es decir, que no se le vaya por el otro lado, ¿no? Esa manera de decirlo de forma sencilla, que no me atragante, que no se me vaya por la vía respiratoria, pues se puede conseguir con lo que se llaman medidas compensatorias.
Vale, entonces vuelvo un momentito al principio, por lo que está comentando ahora, de, ¿no?, de lo, cómo debería ser esa alimentación. Si nosotros en casa, por ejemplo, nos fijamos, pues si tenemos personas mayores en casa, ¿no?, en esa, en esas alarmas o que nos pueden hacer sospechar, ¿no?, pues, pues que estamos ante una disfagia, nos tenemos que fijar en ambos estados de la comida, es decir, tanto se van a atragantar con cosas sólidas como muy líquidas, por ejemplo, si se atraganta mucho con líquidos, con agua mismo, ¿también podría ser?
Claro, bueno, vamos a ver, hemos hablado de la disfagia orofaríngea funcional, que es en la que está afectada la fase oral, la faringia y el, la parte inicial del esófago. En ese caso, normalmente la disfagia comienza con problemas con los líquidos. Generalmente son pacientes que empezamos a ver que igual con alimentos un poquito triturados, pues una croqueta, son capaces de deglutir adecuadamente, pero normalmente la alarma empieza con la consistencia líquida. Es verdad, como te comentaba, sí que a la hora de hacer una valoración clínica existen herramientas que nos permiten clasificar un poquito la textura que tiene que tener el alimento y la viscosidad del líquido en cada paciente. Entonces hay pacientes que sí son capaces de mantener una alimentación oral de alimentos de diferente consistencia, normalmente blandos, pero como puede ser tortilla, buñuelos de bacalao, croquetas, es decir, consistencias blandas, pero de alimentos que sí que llegan a tener algún grumo. Lo que yo comentaba antes son medidas como muy generales. Cuando no sabes muy bien dónde te estás moviendo, esas medidas son más seguras, pero cuando tú ya has evaluado adecuadamente al paciente, hay pacientes que sí pueden alimentarse con alimentos, lo que puede ser una dieta blanda, por ejemplo, pero que requieran modificación de la consistencia y de la viscosidad del líquido, ¿no? Y luego existe un tipo de disfagia que no te he comentado porque es menos prevalente, pero que también como tal es una alteración de la deglución, en los problemas esofágicos. Aquellos pacientes con tumores, por ejemplo, de esófago, en estos pacientes normalmente es al contrario, es decir, noto que los sólidos no me pasan, ¿no? Noto un tope al deglutir, no puedo tragar, tengo una dificultad para que el alimento no descienda, no pase adecuadamente o acabo vomitando, ¿no? Cuando una persona nota que toma bien los líquidos correctamente y en cambio el sólido se le queda ahí como atascadito, ¿no? Hay que pensar que se puede tener un problema en el esófago y en algunos casos pueden ser, pues puedes tener un tumor o alguna estenosis secundaria, pues no sé, alguna esofagitis crónica o incluso hay alguna enfermedad muscular del esófago que es poco frecuente pero que existen, como puede ser la chalasia, que condiciona alteraciones de la deglución a nivel esofágico y, como te decía, el paciente no lo nota con los líquidos, en cambio lo nota con los sólidos, pero es bastante más menos prevalente que lo que es la disfagia orofaríngea.
Por lo que veo, son muchos aspectos, ¿no?, donde tenemos que hablar de disfagia. Yo quería ir un poco, bueno, pues de manera general, conocer lo que es la disfagia y sobre todo esos síntomas de alarma, pero creo que falta mucha información. De hecho, por este Día Mundial de la Disfagia, que fue hace unos días, y por esa información que nos llegaba desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, ¿cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos ahora mismo o desde la sociedad? ¿Qué mensaje quieren lanzar? ¿Y dónde hay que trabajar ahora?
Bueno, yo creo que lo que está claro es que es una patología que tiene suficiente prevalencia y repercute tantísimo en la vida de nuestros pacientes y de nuestros mayores, ¿no?, que es importantísimo dotar que el sistema sanitario esté adecuadamente dotado para poder trabajar de forma multidisciplinar en la atención de estos pacientes. Los endocrinos yo creo que tenemos un papel clave porque, como te comentaba, pues va de la mano, ¿no?, de la situación nutricional del paciente, de su situación de hidratación y de su calidad de vida, pero hay que facilitar el trabajo en equipo con otorrinos, rehabilitadores, logopedas y con todos los especialistas que atienden patologías comunes o que puedan producirlas, ¿no?, geriatras, médicos internistas, digestivos, neurólogos, oncólogos. Entonces, lo que hay que intentar, los retos son facilitar la implementación de esta atención en los hospitales. En algunos hospitales ya tenemos unidades que funcionan para el manejo de nuestros pacientes, pero sí que hay que poner herramientas que faciliten la creación de esas unidades y dar ese paso hacia adelante, ¿no? Entonces, uno de los retos es llegar a poner en marcha en todos los hospitales unidades que puedan atender adecuadamente a nuestros pacientes y que exista la posibilidad o que se facilite, ¿no?, también desde la administración la posibilidad, pues teniendo más recursos en personal y más posibilidades de trabajar. Luego han ido surgiendo también, que creo que puede ser interesante, pues algunas cosas, algunas estrategias, como por ejemplo, pues se han unificado los criterios a la hora de hablar de distintas texturas de alimentos o de viscosidades de líquidos, y han aparecido pues documentos y grupos de trabajo a nivel internacional que tenemos el reto de implementar ese tipo de estrategias que han puesto en marcha hace unos años, pues es responsabilidad nuestra también de los profesionales irlas implementando en los hospitales para que se modifique adecuadamente la dieta de nuestros pacientes en función de sus necesidades. Y luego recoger información para el cuidador y para las familias, no solo para el paciente. Desde la sociedad se promueve muchísimo el trabajo para y por los pacientes, y tenemos, por ejemplo, el aula virtual de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, recoge distintos programas de formación para pacientes, cuidadores, familiares y profesionales, y uno de los temas que se trabaja es la disfagia, ya desde hace años, pero hay para paciente con cáncer, paciente intervenido de patología digestiva, etcétera. Es decir, que yo creo que desde las sociedades científicas debemos promover también la posibilidad de, ¿no?, establecer herramientas que informen a la población y que sepan dónde pueden recurrir o cómo formarse o cómo aprender a detectarlo o a tratar a su familiar, ¿no?, en casa y en ese momento, cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que eso todos son retos. Quiero desde aquí también decir que hay una serie de han dado un paso hacia adelante, pues la restauración. Existen restaurantes que ya tienen una carta específica para pacientes con disfagia, para facilitar ese acto social que es tan importante para todos, ¿no?, que celebramos tantas cosas comiendo, y ese sería otro de los retos, facilitar a la restauración el que puedan poner en marcha estrategias para dar de comer a las personas con disfagia también y cuando se come fuera de casa, ¿no?, que siempre es una limitación para estos pacientes.
Totalmente, bravo por ellos, porque es verdad, bueno, decíamos al principio, ¿no?, que también tenía un impacto emocional en los pacientes de disfagia, pues el normalizar, ¿no?, esa vida, el poder salir con la familia a comer, el poder ir a cualquier sitio, ¿no?, eso sería muy bueno. Nosotros nos sumamos a esos retos, por lo menos con la información, ¿no?, y bueno, pues pedirle tanto a cuidadores, familiares que conozcan o que sepan reconocer esta enfermedad, que tengan un diagnóstico y luego esa información para acompañar a los pacientes con disfagia. Yo quiero invitar, por un lado, a los oyentes que se hayan quedado con cualquier duda, que nos envíen un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com y seguiremos tocando este tema, y sobre todo que se informen, en este caso, en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y con los especialistas, ¿no? Bueno, pues para conocer un poquito más si se han quedado con alguna duda o si creen que necesitan esa formación. Esto va más para cuidadores, ¿no?, y acompañantes dentro de la casa, bueno, pues que tienen que prepararse, porque pues es un acompañamiento que va a ayudar mucho al paciente, que le va a facilitar mucho la vida en una situación así y con disfagia. Doctora Emilia Cáncer Minchot, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo se lo dejo aquí. Si llegan las consultas, en 2026 volveremos a hablar, si le parece bien.
Genial. Perfecto, perfecto. Yo, cuando lo necesitéis, encantada, encantado desde la sociedad ayudar todo lo que sea a nuestros pacientes, sin ninguna duda.
Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo.
Gracias.